Amén. Gracias. Marcos 8, vamos a ponernos en pie para leer este pasaje, por favor. Marcos 8, del versículo 27 al versículo 33. Amén. Dice así la Biblia: y salió Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron: Juan el Bautista, y otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro le dice: tú eres el Cristo. Y mandóles con rigor que a ninguno dijesen esto de él. Y comenzó a enseñarles que era menester que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser reprobado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y claramente decía esta palabra. Entonces Pedro le tomó y le comenzó a reñir. Y él, volviéndose y mirando a sus discípulos, riñó a Pedro diciendo: apártate de mí, Satanás, porque no sabe las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. Amén. Padre, por favor, bendice este mensaje. Que sea tu palabra, Señor, hablándonos, llegando a nuestro corazón. Dame, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, que a través de ese Santo Espíritu pueda, Señor, ministrar esta palabra, Señor, servir con esta palabra, Dios mío. Y por favor, guíanos, Señor, y guíame, Señor, en este momento, Señor, tan especial, Señor, para nuestras vidas, Padre, que es tu palabra. La gloria y la honra son tuyas. Amén, Señor. Y amén. ¿Qué puedo decirte, hermano? Hermano, he puesto por título de este mensaje: una revelación contaminada. Una revelación contaminada. Le puse así a este mensaje. Y el título de este mensaje tiene que ver con una contradicción que yo encuentro en las declaraciones de Pedro, del apóstol Pedro. Usted ve que el primero le dice: tú eres el Cristo. Primero le dice: tú eres el Cristo. Y después, inmediatamente después, le dice: no vaya por allá, Señor, que nada de eso le pase. Amén. Entonces la primer declaración es alabada por el Señor. Amén. El Señor está muy contento que Pedro haya notado eso. Pero la segunda declaración, el Señor se enojó y le dijo: Satanás. Le dijo Satanás a Pedro. Y esto por lo que vemos en los evangelios, esto está en los 3 evangelios sinópticos, por lo que vemos en los evangelios, esto es inmediatamente después. O sea, pasó una cosa y después pasó la otra. Fue ahí seguido. No sabemos si eso son minutos, horas o qué, pero eso como es lo que siguió. Primero le dice: tú eres el Cristo, y el Señor le dice: bienaventurado eres, Simón, y después le dice: usted es Satanás. Entonces son 2 cosas que pasan ahí muy rápido, son como contradictorias estas 2 cosas. El Señor está preguntando: ¿qué dice la gente que soy yo? Entonces unos dicen que es un profeta, otros dicen que es Elías, otros que Juan el Bautista, y el Señor termina diciéndole: ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Y ante esa pregunta, Pedro le dice, versículo 29, entonces él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo, Pedro le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Esa es la respuesta que le da Pedro: tú eres el Cristo. Esas palabras también están en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, busque conmigo Mateo 16. Mateo capítulo 16, el versículo 16. Amén. Mateo 16:16. Podemos mirar desde el 15. El 15 dice: díceles él: ¿y vosotros quién decís que soy? 16. Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces ahí vemos que Jesús le está diciendo a Pedro que él tiene una revelación, que él ha tenido una revelación. Bienaventurados porque Dios te ha revelado algo, te ha mostrado algo, te ha dado una revelación. No te lo reveló nadie aquí en el mundo, sino que fue mi Padre. Esa parece ser una revelación muy grande. Tal vez la más grande revelación de los evangelios, la revelación más grande que uno encuentra en el evangelio fue esta. Dado que en los tres evangelios, que yo les dije que está la historia, el Señor les pide a ellos silencio, que no cuenten quién es el Cristo. Mire que ahí en el versículo 20 de Mateo 16, ¿cómo dice ahí? Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. A nadie le digan eso. Ya Pedro, Dios se lo reveló, el Padre se lo reveló, y Pedro nos dijo que ustedes, por favor, no se lo digan a nadie. No se lo digan a nadie. Si usted mira en Marcos 8, que fue el pasaje que leímos, Marcos 8, versículo 30, mire lo que dice Marcos 8, 30. Marcos 8, 30. Dice, y mandóles con rigor, amén, con rigor, que a ninguno dijesen esto de él. O sea, él les dice duramente, no le vayan a decir a nadie esto, con rigor, no le digan a nadie que yo soy el Cristo. Se quedan callados. Amén.
Amén.
Miren Lucas 9. Lucas 9, versículo 21. Lucas capítulo 9, versículo 21. Lea el 20 para que entremos en el contexto. Y él les dijo, mas vosotros, ¿quién decís que sois? Entonces respondiendo Simón Pedro dijo, el Cristo de Dios. Ya Pedro sabía. ¿Ustedes quién dicen? Usted es el Cristo. Y dice el 21, entonces él, encomendándoles estrechamente, les mandó que a nadie dijesen eso. ¿Sí ven? No le digan a nadie que yo soy el Cristo. Entonces por eso es que yo digo, esto puede ser la revelación más grande que hay en los evangelios. La cosa más grande. Era algo tan grande que todavía la gente no se puede enterar de este asunto. Todavía la gente no puede saber esto. Todavía el mundo no puede saber esto. No sé exactamente por qué. No sé exactamente qué pasaría, pero él les dice, todavía no, apenas me alcanzo a imaginar. ¿Qué significa que él era el Cristo? ¿Qué significa eso, que él era el Cristo? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, se nos da una pista. Vamos a Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Escúcheme, hermano, atentamente, concéntrese. Concéntrese, como decía un programa de televisión, concéntrese en este momento. Escúcheme con atención acá para que podamos tomar el hilo del mensaje. Primeramente, él va por el camino y le dice, ¿ustedes quién dicen que soy? Amén. Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Bienaventurado eres porque eso te lo reveló mi Padre. Y después le dice, no le vayan a decir a nadie que yo soy el Cristo. No le cuente a nadie que yo soy el Cristo. Se queda callado. Y lo manda con rigor. Lo manda estrechamente, duramente. Cuidado, dicen esto. Mucho cuidado. ¿Qué significa que él es el Cristo? Juan capítulo 1, versículo 41. Juan 1, 41 dice. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Que interpretado es, ¿qué? El Cristo. Bueno, entonces ya sabemos que el Mesías es el Cristo. Amén.
Amén, amén.
¿Parece? Hemos encontrado al Mesías, al Cristo, es decir, al Mesías. Encontramos al Mesías. Cuando el Señor le dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo. Él está diciendo, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías.
Amén.
¿Pero eso qué significa? Eso para nosotros, ¿qué significa? ¿Qué significa que Él sea el Mesías? Mire el versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José.
Amén.
Entonces lo primero que significa es, hemos encontrado a esa persona, a ese personaje que hablaron Moisés y los profetas, que no había llegado, lo encontramos. ¿Quién es? Jesús, el hijo de José.
Amén.
Ese es el Mesías. Eso fue una cosa ahí, como si, ese es lo hallamos, lo encontramos, el Cristo.
Amén.
Ahora, posiblemente Pedro viene con esto ya, viene con esto desde acá, pero ellos no se lo han manifestado, ellos apenas están como comprobando, ¿sí me van a entender? Como comprobando, ellos están detrás de él, pero como comprobando, si será o no será, si será o no será. Cuando él les pregunta, ¿qué dice la gente? Ah, que usted es Juan el Bautista, que usted no. ¿Y ustedes? Y Pedro de una, no, ya, usted es el Cristo. Usted es el Mesías. Entonces cuando le dice, bienaventurado eres Simón, es, usted ya creyó en eso. Usted ya creyó. Dios se lo reveló a usted y usted lo creyó. Bienaventurado, esto no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres Simón. ¿Qué? Que se dio cuenta que yo era el Mesías. ¿Por qué no se le puede? Pero hagan un favor, no le digan a nadie eso. No le digan a nadie eso. Quédese callado. Que uno se sorprende un poquito de nuestro Señor. Amén. Uno leyendo la vida de nuestro Señor, uno no deja de sorprenderse.
Amén, amén.
Pero siempre le dice que no hable, que se queden callados. Si uno quisiera gritarle a todo el mundo, después de encontrar esa verdad. ¡Oye, que encontramos al Mesías! No, no, no. Se quedan con esa. Pero el Señor, ¿por qué está diciendo eso? Los predicadores de la calle les deben dar más duro eso.
¿Cierto?
¡Voy a decirle a todo el mundo! No, no va a predicar hoy. Quédese callado. No hable. Calladito. No puede decir nada. Pero yo quiero salir. No. Callado.
Silencio.
Uno dice, ¿por qué el Señor hace eso? Bueno. El Mesías, la palabra Cristo no está en el Antiguo Testamento, pero la palabra Mesías sí. La palabra Mesías está en el Antiguo Testamento. La palabra Mesías está en Daniel 9:25.
Daniel.
Por eso le digo que me ponga atención para que no se vaya a perder. Daniel, el profeta Daniel. Capítulo 9, versículo 25. Sepas pues y entiendas, Daniel 9:25, búsquelo tranquilo. Daniel capítulo 9, versículo 25. Amén. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para hacer volver el pueblo y para edificar a Jerusalén, hasta el Mesías, ahí habla del Mesías, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 72 semanas. Entre tanto se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. No por sí. Ahora dice, Daniel 9:25 dice que el Mesías, o la llegada del Mesías, de ese Mesías, es como el reloj de Dios. ¿Sí o no?
Amén.
Cuando llegue ese Mesías, se van a cumplir unas semanas. Se van a cumplir unos tiempos y Jerusalén volverá a ser edificada y se volverá a edificar la plaza. Y es como quien dice, llegó el Mesías, que vuelva todo el pueblo a Israel. Llame a los que están en Roma, llame a los que están por allá, llame a los que están en tal parte, olvídense de Roma, todos para acá porque llegó el Mesías. Entonces por eso el Señor, pienso yo, por eso el Señor, no le digan a nadie todavía, que se nos alborota el pueblo, se nos enreda, ya se le dice, ya empiezan a matar a los romanos, empiezan a edificar el muro, empiezan a callar. Mesías, pero cállate. No pueden decir todavía. Eso era una parte. Eso era por un lado. Pero la gente estaba deseando que llegara. Porque ellos conocían esta profecía. Los judíos conocían esta profecía. Y también después dice, bueno, y lo van a matar porque dicen que el Mesías será muerto. Pero lo importante es que llegó. Que llegó. Pero había otro ingrediente. Mesías también quiere decir ungido. Ungido. El significado original de Mesías. El ungido. El ungido.
Amén.
El ungido es una persona ungida. Era una persona a la que le ponían aceite. Y le ponían aceite en la cabeza. Otra persona se ponía las manos con aceite, le ponía aceite y eso se llama que lo ungía. Lo ungía. Amén. Un sacerdote a otro, al que viene. Como en la iglesia católica. ¿Se ha visto en la iglesia católica? El obispo, ¿cierto hermano? El obispo se pone un aceite o algo y le pone las manos a los sacerdotes y los unge el día que ellos van a ser sacerdotes. Y ya esos son sacerdotes. ¿A través de qué? De que alguien los ungió. A través de que alguien los ungió.
Amén, amén.
Y al Papa lo unge el cuerpo de cardenales, o el Papa unge gente. Nosotros no nos ponemos aceite en las manos. Usted ha visto que acá en la iglesia bautista no usamos el aceite. Una mujer me dijo, pastor, tengo una botella de aceite en la casa. Yo quisiera que usted fuera y ungiera la casa. Y yo le dije, no, yo voy y oro. El aceite lo puede regalar si quieres. Pero en mi buenos términos, yo le dije, bueno, usted no crea que yo fui grosero. Yo le dije, buenos términos. Porque nosotros creemos que la unción hoy día es el Espíritu Santo.
Amén, amén, amén.
Y el Espíritu Santo es el aceite de Dios.
Amén, amén.
Que unge a la gente.
Amén.
Amén. Entonces, cuando yo oro por otro pastor y le pongo las manos en la cabeza, yo no necesito ponerme aceite porque es el Espíritu Santo el que está orando.
Amén.
Y yo creo que es el Espíritu Santo.
Amén.
Amén. Pero hay un problema. ¿Y quién ungió a Cristo? Nadie. ¿Quién unge a Cristo? ¿Quién es mayor que Cristo? Nadie. ¿Quién iba a poner aceite a Cristo? Nadie. Amén. Esa primera unción es sin aceite. Porque es solamente el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando Pedro le dice, usted es el Mesías, usted es el Cristo, usted es el ungido, entonces lo que le está diciendo es, a usted lo ungió Dios.
Amén.
Y cuando dice, usted lo ungió Dios, es, usted es el que esperaba, no esperaba a nadie más. Porque a los demás los ungió otro hombre. A usted lo ungió Dios. Mire Salmo 2, mire el Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2, versículo 1. Salmo 2, versículo 1 dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán en uno contra Jehová. ¿Y contra quién? Contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es el ungido de Jehová? ¿Quién es el ungido? Cristo. Consultarán contra Jehová y contra su ungido, o sea, contra el Cristo. Y mira el versículo 7. Yo recitaré el decreto. Jehová me dijo, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿Quién es el Hijo? Cristo. Entonces, cuando Pedro le dice, usted es el Cristo, él está diciendo, usted es el ungido, y él está diciendo, usted es el Hijo de Dios. Amén. ¿Me entienden hasta ahí, hermano? Amén. Y le está diciendo todo eso. Entonces, Jesús le dice, no le puede decir a nadie. No le puede decir a nadie. Usted ya sabe, Dios se lo mostró, pero usted no le puede decir a nadie. Yo estoy haciendo milagros, estoy sanando enfermos, estoy sanando ciegos, y si para completar se va a decir que yo lo pido, esto se descontroló. Esto va a ser una revolución política, y esto se va a descontrolar aquí. Después de esta revelación tan grande, hermano, que Pedro tuvo, que yo pienso que es como la más grande que yo veo en el Evangelio, a mí me parece extraño, no sé si decirlo extraño o qué, que ese hombre Pedro termine siendo llamado Satanás por el Jesucristo. Tiene una revelación tan grande y después el Señor Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás. A mí me parece extraño, complicado. Vamos a Marcos 8.
Aleluya.
Marcos 8. Mire con detenimiento lo que les quiero mostrar. Versículo 30. Marcos 8:30. Y mandóles con rigor que a ninguno dijesen esto de él. Versículo 31. Y comenzó a enseñarles, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que era menester que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser reprobado de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Y claramente decía esta palabra. Entonces Pedro le tomó y le comenzó a reñir, lo comenzó a reprender, lo comenzó a regañar. Pedro a Jesucristo. ¿Cuál le parece? Pedro comenzó a regañar al Señor Jesucristo, diciendo, y volviéndose y mirando a sus discípulos, riñó a Pedro. Entonces ya le regañó a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no sabes las cosas que son de Dios sino las de los hombres. Hermanos, la respuesta de Jesús es que Pedro no conoce lo de Dios, sino, no entiende lo de Dios, sino que lo de los hombres. ¿Puedo entonces pensar que Dios nos puede revelar mucho de Él, nos puede revelar sus cualidades, se nos puede mostrar, nos puede enseñar su poder, su divinidad, su amor, su perdón, su justicia, su misericordia, pero nosotros no entendemos cómo Dios obra con esos atributos?
Amén.
Dios le dio una revelación a Pedro, y Pedro se la creyó tanto que empezó a regañar al Señor. ¿Sí me hago entender? Pues Dios, es que Dios me dio la revelación más grande, ¿verdad? Yo tengo un secreto que nadie tiene. Yo soy el único que me di cuenta de eso, nadie, los otros que están acá. Y hasta el Señor me dijo a mí, tú eres Pedro, ¿cierto? Y todo eso. Y bienaventurado eres, vea lo que me dio. Cuando el Señor dice, es necesario que el Hijo del Hombre vaya y padezca. Oiga, Señor, no, usted no puede hacer eso. Tenga compasión, porque dice, riñó con él, lo empezó como a regañar. Sí o no, lo empezó, usted no puede hacer, usted no puede ir para allá. Tenga compasión de usted. Parece que Pedro no le dijo, no, Señor, por favor, no. Yo creo que uno veía a Pedro como así. No, Señor, por favor, no vayas a eso. No, él lo estaba regañando. No puede ir, ¿cómo? Tenga compasión, cree. Como yo a veces le digo a la gente, no, crean usted, como regañando. Pero uno, ¿quién es para regañar a Cristo? Amén. Uno, ¿quién es para ser así con Dios? Por mucho que Dios le revele a uno. Por ejemplo, hermano, Dios le puede mostrar que Él es poderoso, pero usted no entiende cómo Él maneja su poder. Dios lo levanta de una enfermedad, de la muerte, de una cama. Y tú dices, Dios es poderoso. Y luego un día va y se juega el chance, la lotería, y dice, Dios me lo va a dar porque Él es poderoso. entiende a Dios. ¿No entiende? ¿No entiende cómo actúa Dios con su poder? Dios le muestra que Él es Padre amoroso. Tenía una necesidad muy grande, una situación muy difícil, y Dios le ayudó a salir de ese problema. Y entonces después se va para el bar, para la cantina, para los prostíbulos, y alguien le pregunta, ¿no le da temor de Dios? Y dice, Dios es amor. Dios es amoroso. Vea, yo casi me muero donde me levantó. No entiende. Dios le mostró algo y se aprovecha de eso que Dios le mostró. No entiende cómo Dios actúa. Otro más, otro ejemplo más. Dios le muestra que Él es justo. Alguien que quería destruir su vida, destruirlo a usted, terminó en una situación peor que la que usted está. Y usted, Dios lo levantó y lo sostuvo. Y entonces Dios le mostró que Él es justo. Y usted puede decir, es que Dios no se quedaba con eso, porque Dios es justo. Ese mismo día a lo mejor lo llamaron a un trabajo nuevo, y al que le hizo la vida imposible, lo echaron, lo que sea. Y usted dice, Dios es justo. Pero entonces cuando usted tiene que hacer misericordia, y alguien le dice, vea, ayúdeme. No, 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 aprenda a como me tocó a mí. Dios es justo. No entiende cómo Dios actúa. No entiende. Se aprovecha de algo que Dios le mostró, de una cualidad que Dios le reveló, y cree que con eso ya tiene todo. Y somos tan ignorantes que nos creemos superiores y empezamos a regañar a Dios, como Pedro. Y cuando estamos orando, en nuestra oración decimos, Señor, yo sé que usted no haría eso porque usted es justo. ¿Qué entendemos nosotros de la justicia de Dios? Y estamos orando y decimos, Padre, yo sé que usted no hace eso porque usted es amor, usted es todo amor. ¿Qué entendemos nosotros del amor de Dios? Muy poquito.
Amén, amén.
De la justicia del amor de Dios, muy poquito. ¿Cómo vamos a decirle nosotros a Dios qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer? No podemos. Señor, yo sé que usted me saca de esta porque usted me ha sacado de otras. Y si él no lo quiere sacar de esa, si le quiere enseñar algo por esa, es que así como me sacaste a mí, me volvés a sacar ahora. Dios sabrá qué hace. ¿O es que usted cree, Pedro? Porque ya Dios le dio una revelación, porque ya Dios le mostró su amor alguna vez, le mostró su poder alguna vez, le mostró su justicia alguna vez. No, 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 así no es, hermanos. Si uno hace, haga de cuenta que no está haciendo eso. Dios mío, usted no me mete en esa porque usted ya me sacó de la otra y usted me mostró que es amoroso y usted me mostró que es todopoderoso. Entonces escucha a Dios diciéndole, deja de orar, Satanás.
Amén.
Hable más. Está pensando en lo de los hombres y no en mí. Ay, ay, ay. Amén. Porque el orgullo hay veces, hermano, no lo controlamos. Hermano, usted ha escuchado gente que dice, que habla así, es que yo sí sé lo que es el amor de Dios. Hay gente que habla así, es que yo sí sé lo que es el amor de Dios, yo lo comprobé. ¿Qué va a saber uno de qué es el amor de Dios? Es que yo sí sé lo que es el poder de Dios. ¿Qué va a saber uno que es el poder de Dios? ¿Pero has escuchado? Hay gente que habla así. Usted no lo ha comprobado, pero yo sí sé, yo sí lo he comprobado. ¿Qué va a saber? ¿Qué va a saber un simple mortal que es el poder de Dios? ¿Qué es el amor de Dios? Sabemos un poquito ahí, el 1%, el 2%, sabremos. Yo espero, hermano, que no hablemos de esa manera. El apóstol Pablo sabía bien qué significaba eso. Y con esto voy concluyendo el mensaje. Mire 2 Corintios capítulo 4. Segunda carta a los Corintios capítulo 4. El versículo 7. Gloria a Dios.
Gloria.
4:7. Y espero que estar llegando a la conclusión de la guerra. Tenemos empero este tesoro. Bueno, leamos el 6. Leamos el 6. Porque Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Oiga, Dios resplandeció en nuestros corazones. Para dar la iluminación, Dios nos iluminó. De la ciencia, Dios nos dio conocimiento, ciencia, de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Imagínate todo lo que Dios nos reveló. Iluminó nuestros corazones, iluminó nuestro entendimiento para que resplandeciera en nosotros la gloria de Jesucristo. Es que tenemos un tesoro muy grande. Amén. Eso es un tesoro que no lo tiene el mundo, hermano. El mundo no lo tiene. Usted puede decir, mira, es que yo tengo la ciencia del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo dentro de mí. ¿Quién tiene eso? ¿Tiene el creyente? ¿Amén? Tiene la manifestación de Dios en su vida, lo tiene el creyente. Pero mire lo que dice Pablo, tenemos en pelo este tesoro, porque es un tesoro, en vasijas de barro. ¿Amén? ¿Se ve? En vasijas de barro, a fin de que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
Amén.
Lo tenemos en este cuerpo para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra.
Amén.
Y no nuestra. Y aquí es donde yo digo, hermano, que la revelación se contamina. Que es como le puse al mensaje. Porque llega esa excelencia, ese tesoro, pero ese tesoro está metido en una vasija de barro.
Amén, amén.
Que es nuestro cuerpo.
Alabado sea Dios.
Es como si la mejor ropa que usted tiene, la más costosa, la que trabajó todo el mes para comprársela, va a ir al cumpleaños o a la graduación de no sé quién, de algún amigo o familiar. Y la trabajó y la tenga metida en el closet más lleno de comején. Ahí la tiene. Tiene el tesoro en el peor closet que no hay más, lleno de humedad. Y usted sabe que en los closets llenos de humedad se empieza a dañar la ropa. Es como si usted el jugo más rico que más le guste, que más prepara y más bueno que usted. Y cuando, ¿dónde lo hace? Y no hay sino un vaso ahí de madera que ha estado, que usted saca madera, se le mete el mugre por entre las rendijitas y por la... Eso es lo único que hay. Bueno, métalo ahí. Ahí me lo doy. ¿Qué es ese vaso de madera, esa vasija de barro? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. ¿Y qué hay ahí? La revelación de Dios en la gloria de Jesucristo. ¿Qué cosa tan tremenda? ¿Amén? ¿Qué cosa tan tremenda? Hermanos, por eso, pero miremos el lado positivo de esto. Porque el lado positivo es el que marca Pablo. Dice, lo tenemos en vasija de barro con un propósito, ahí hay un propósito. No. Si fuera un cuerpo ya glorificado, muy bueno. Pero el hecho de que sea en un cuerpo así todavía, de esta carne, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que la gloria sea de Dios y no de nosotros.
Amén.
Sí. Es el propósito. Que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Entonces, cuando uno entiende su humanidad, cuando uno entiende, porque es que uno se cree muy, muy bueno, muy buena, cuando uno entiende su humanidad, uno le empieza a dar la gloria a Dios. Uno le empieza a dar la gloria a Dios. No nos podemos gloriar en nuestras cualidades, en nuestro intelecto, en nuestra experiencia, y ni siquiera podríamos gloriarnos en lo que Dios nos ha dado, porque aún lo que Dios nos ha dado está metido en una vasija de barro.
Amén. Amén, amén.
Nos gloriamos en nuestra debilidad, que siendo tan débiles, Dios lo puso ahí. Amén. Dios lo puso ahí. Así que yo tengo una voz tan bonita. Eso se le acaba.
Así es.
Es que yo soy tan buen predicador. Eso se va. Se le va la voz después.
Amén.
Es que yo soy tan linda, tan hermosa. Eso se acaba. Es que soy tan inteligente. Ah, porque Dios lo tiene ahí. cómo se hace eso y cómo se hace lo otro. Y esto de aquello, eso se acaba. Dele la gloria a Dios por cada cosa, porque el conocimiento de Dios está en una vasija de barro.
Amén.
Finalmente, hermanos, pienso que el apóstol Pablo tenía algo así como un problema de eso. Porque ahí en 2 Corintios, un capítulo, dos capítulos más adelante, nos da una idea. 2 Corintios, el capítulo 12, perdón, varios capítulos, capítulo 12. El versículo 1 dice, 2 Corintios 12, 1 dice: cierto que no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. O sea, que a Pablo el Señor le reveló cosas. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Eso era él. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que el hombre no le es lícito decir. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo no me gloriaré, sino en mis flaquezas.
Amén.
Por lo cual, si quisiera gloriarme, no seré insensato, porque diré la verdad. Pero ahora lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí me oye. Oye en mí. Y el versículo 7 dice: y porque no me ensalzase desmedidamente a causa de la grandeza de las revelaciones, me fue dada una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, que me apescó más. Cuando él dice: porque no me ensalzase desmedidamente, pareciera que él se empezó a ensalzar de las revelaciones. ¿Sí o no? Pero pareciera que ay, es que yo fui hasta el tercer cielo, yo fui al paraíso, yo oí unas palabras, no sé. Entonces dice: y para que no me estuviera ensalzando, ¡ta! Dios me mandó un aguijón en la cara. Acuérdese que si empieza a hacer eso, le voy a decir: aléjate de mí, Satanás.
Así es.
¿Qué cosa?
Tremendo.
¿Qué cosa es eso, hermano? Hermanos, yo prefiero humillarme ante el Señor. Es preferible humillarme ante el Señor y decirle: Señor, Dios, yo soy polvo y ceniza. Tú lo sabes todo. Yo nada sé.